It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast A la Mesa del Rey, el mejor podcast del mundo.
Eso, esa es la actitud.
Así es, qué bueno que nos escuchan del lugar donde sea que nos estén escuchando, porque últimamente hemos visto que sí nos escuchan de diferentes partes del mundo. Aquí, al menos en el continente americano, Argentina va ganando un número.
Eso.
Incluso más que México.
¿Cómo es posible que México nos estén dejando abajo?
Fíjate, Argentina lleva, ¿qué eran? Como 900 personas nos han escuchado en Argentina. Y México tiene como 700.
Pero les vamos a ganar en el Mundial. Con vamos a ganar en el Mundial.
Así es. Qué bueno que nos escuchan. Perdón, discúlpenme, es que estoy saliendo de una gripa que me pegó. Qué bueno que nos escuchan. Del lugar donde nos escuchen, les mandamos muchos saludos y espero que les sigan gustando nuestro podcast.
¿Quién va ganando en los lugares que nos más escuchan?
El lugar que... España.
España.
Indiscutiblemente España. Olé. 29,000 personas. 29,000, bueno, no reproducciones. 29,000 descargas. O sea, no nomás lo han escuchado, lo han descargado. Pero hay un podcast, uno de los episodios, el que más ha tenido descargas y reproducciones, es el de parejas.
Mejores
amigos.
Exactamente.
Tiene 27,000 descargas.
Yo creo que ese capítulo, ese episodio merece una segunda parte.
Yo creo que sí. Necesitaríamos, hay que planearlo bien y hacerlo bien, y sí.
Que creo sea más fluido. Sí.
Más fluido, más dinámico. Poquito más dinámico, yo creo que sentados a la mesa, porque en esa ocasión estábamos sentados en dos sillones, y la verdad, el estar sentado en dos sillones, pues, a veces te da flojera, o estás a gusto, pues, de la otra forma, si nos sentamos a la mesa, pues, es un poquito diferente. Pienso yo que sí lo podríamos hacer un poquito más dinámico. Entonces, aquí tenemos a Carlos, no los había presentado, Carlos a mi derecha.
Hola, amigos. Nada, es que estamos a gusto, tiempo de calidad.
Así es.
Tienen a gusto, nada más faltó... El café, nada más faltó, no, café sí hay. Muy sí, rico, por cierto. Todo aquel que quiera hacernos pedidos de café, díganos y nos aplicamos.
Perfecto.
La verdad.
Buenas noches a todos. Bueno, depende del horario que nos escuchen.
Días, noches,
pero días, noches, madrugadas. Esperemos que puedan disfrutar. Yo soy Rodrigo Romero. Y la estamos pasando bien. Como dijo Carlos, un buen tiempo. La estamos pasando bien y lo bueno es que lo estamos compartiendo ahora con ustedes.
Excelente. Carlos, ¿algún anuncio o mensaje que quieras dar antes de iniciar con este tema que vamos a tocar el día de hoy?
Pues uno, tenemos a nuestras esposas presentes.
No están hablando, pero sí, aquí está.
Creo que es la mejor compañía que Dios nos pudo haber dado.
Así
mujeres
es.
Valientes, esforzadas, y sobre todo que nos aguantan y que nos aman. Ah, pero ya el anuncio oficial, yo creo que sigue siendo la experiencia misionera que vamos a tener en noviembre. Ah, sí, todavía hay lugares. Te recordamos que es cupo limitado, pero todavía hay lugares. Uh-huh. Sí, donde nos escuchas, si no eres de nuestro país, de nuestro continente.
O nuestro estado.
O nuestro estado, déjame decirte que estamos aceptando todo tipo de donaciones, económicas o de especie, y son bienvenidas. Si te gustaría participar de esa manera, donando ya sea economía o donando dulces, calzado, puedes comunicarte con nosotros.
Y de igual forma puedes entrar a las redes sociales. Instagram y Facebook son las más activas. Y ahí es donde estamos subiendo lo que viene siendo el ¿cómo se llama?
El flyer.
El flyer de la experiencia misionera. Así es.
Va a tener un costo de $1,800 que te incluye todo, transporte, ida y vuelta, hospedaje. Hospedaje, yo creo que las 5 estrellas le quedan corto.
No, es como 10 estrellas.
No, más todavía se me hace.
Sí. Millones de estrellas.
Millones de estrellas.
Millones de estrellas.
Así es. Entonces, de igual forma, como dice Carlos, si no eres del estado o si no eres del país y tienes ese como, ¿cómo poder llamarlo?
Inquietud.
Sí. Inquietud sería, y dijeras tú, ¿sabes qué? Yo quisiera ir. Ponte en contacto con nosotros, créeme que te podemos llevar.
Sí.
Del lugar donde sea. ¿Algo más que decir, Carlos? ¿Suena eso?
Tranquilo, todos los domingos tenemos el comedor en las vías, ahí donde está la estación del tren, a un lado de la capilla con Malverde.
Aquí en Culiacán, Sinaloa.
Sí, así que si eres de Culiacán y quieres apoyar, ahí estamos para abiertos a cualquier forma de apoyo económica, de especie, o inclusive si quieres ir a conocernos y servir dentro del comedor o dentro del movimiento, las puertas están abiertas. La verdad, todo es aceptado, todo es bienvenido.
Así es.
Hasta tus manos.
De igual forma, si estás en la ciudad de Tijuana y nos escuchas por allá, por Tijuana, por Peñasco, ¿por qué más? ¿Qué otros lugares hay?
Mexicali.
Mexicali. También hay a la Mesa del Rey, te puedes acercar en aquellos lugares.
Y próximamente hay planes de Nogales.
Nogales, Sonora.
Sí.
Perfecto. Entonces, como les dice Carlos, se pueden sumar en cualquier parte que estén. Y o pueden pedirnos información sobre el movimiento y con gusto se las podemos dar. Perfecto. ¿Algún anuncio, Rodrigo?
Pues
Cristo viene.
Cristo viene, ese es el anuncio más grande que hay. Estamos preparados. Bueno, sumando lo que dice Carlos, el trabajo que se hace es el de desayunos para los migrantes que pasan, o la gente, los indigentes, y hay muchas personas que tienen problemas de adicción y también se les da servicio, y está muy padre el trabajo que se hace. Así que está bueno porque se está abriendo la Mesa del Rey. No sé si hay alguna más al sur que Culiacán. ¿Alguna más al sur?
Ahorita la que está pendiente es Tepic. Comenzó, pero...
Tepic.
Comenzó, pero se vino la pandemia y quedó en pausa.
A lo que voy es que es como que va subiendo por la ruta del tren, los que van, los migrantes van en el tren, va subiendo hasta Tijuana, ¿no? ¿Pasa por Tijuana?
Sí, sí.
Entonces, como ya que cuando lleguen a Tijuana ya estén bien así, llenitos, evangelizados, todo.
Sí, es que el sueño que tenemos es que por lo menos de la ruta haya una, por la ruta del Pacífico haya una Mesa del Rey, claro, en cada lugar, y okay, los migrantes, amigos, puedan llegar y tener un tiempo de descanso, de reposo en ese largo caminar que...
La ruta de la bestia, así, como le llaman la Noticieros Televisa. Ay, dije marcas, discúlpenme. Me van a cobrar como Pedrito Sola. La bestia es el tren. Es el tren carguero que viene desde la frontera con Chiapas, con
Guatemala.
Guatemala. Y viene y termina acá en Tijuana, en Baja California.
Atraviesa todo el país.
Todo el país atraviesa. Entonces el plan, como dice Carlos, es tener al menos toda la ruta, esa o la ruta del Pacífico.
La ruta del Pacífico.
Ruta del Pacífico, perfecto. Pues es un sueño no imposible, sí se puede. Bueno, el día de hoy traemos un tema, a veces nos gusta ser controversiales, hay veces que no. Hay veces que estamos calmados, hay veces que...
Alterados.
Estamos muy alterados. Pero pienso que ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Discúlpenos porque sé que tenemos... escuchas fieles escuchas o escuchas fieles que siempre me andan diciendo, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no has subido episodio? Hay veces que se nos ha dificultado un poco, pero aquí estamos haciéndolo. Es el día de hoy el que va a liderar el tema es acá Rodrigo, así es que le dejamos el lugar a él.
Ok, excelente, gracias Josefato. Andaba meditando muchas cosas, siempre cada uno en su día piensa muchas cosas. Y como yo vivo afuera de mi país natal, me gusta mucho interesarme de las cosas que están pasando en mi país. Y entonces estoy en mi casa o estoy haciendo un oficio, lo que esté haciendo, a veces pongo un video de YouTube de noticias y empiezo a escuchar. Y me empiezo a interesar por todas las cosas que van pasando y después digo, pero también vivo en este país, me tengo que interesar por las cosas de este país. Sí, sí. Y entonces escucho las cosas de este país y voy escuchando sobre asuntos tanto, puede ser de política, pueden ser de cosas que pasan en el mundo. En estos últimos 2-3 años ha pasado de manera muy revolucionaria el asunto de la pandemia, el asunto de la guerra, ahora con la inflación que está afectando a la mayoría de los países y un montón de cosas. Se me vino a la mente una frase que yo he escuchado mucho en mi familia y en otras familias, no sé si la han escuchado ustedes, que les han dicho... Tal vez de política y religión no se discute en la familia. No sé si alguna vez han escuchado.
En mi familia, sí le he escuchado la frase, pero en mi familia no existe eso. Mi familia es pelea a muerte muchas veces cuando se platica sobre política, al menos.
Okay.
Y de religión, pues, por ahí va la cosa.
¿Y tú, Carlos? ¿Te ha pasado?
Sí, con una tía que a veces me gusta molestarla. Cuando hablamos de política, aunque yo esté a favor de ella en las cuestiones políticas, le meto como de pico la hebra, o no sé cómo se dice el dicho, para que ella se enfade y empiece a decir, no, es que el otro candidato es mejor, porque tiene esto y lo otro, y así me termino odiando en ese momento, ya después le digo que
eres
estaba
un travieso,
jugando. Sí. Ay, papá, no le podemos tocar a Lady.
Ah, también hay muchas cosas.
Lady Peña Nieto.
Me acuerdo cuando llegué al país, estaban las elecciones.
Es la clave.
Estamos viendo si estamos resolviendo problemas técnicos.
Sí, sí.
A ver. Ah, no, muy bien.
No, quería ver algo, pero sí.
Todo perfecto, bien. Estamos resolviendo. Ya se resolvieron.
Ya.
En Argentina es política, religión y fútbol.
Okay.
Porque también, si uno habla de fútbol, se dan una guerra, ¿no? Que yo soy de Boca, que yo soy de River. Para los que escuchan, ustedes son de San Lorenzo, el mejor equipo del mundo mundial. que soy de San Lorenzo, que soy. O si no, que.
Pero estás hablando de Buenos Aires, ¿verdad?
De Argentina, en
de
general.
De Argentina en general. Sí. ¿Y Buenos Aires qué equipo tiene?
Buenos Aires tiene un chorro de equipos. Bueno, un chorro es muchos equipos.
La Plata.
Pero esos están en La Plata. Entonces. Buenos Aires es una ciudad curiosa con el fútbol. Porque tiene demasiados estadios de fútbol dentro del territorio de la capital.
Okay.
Por lo menos los 5 grandes del equipo argentino de fútbol están dentro de la capital. Y es curioso, no sé si otra vez les mostré, que hay 2 estadios, uno al lado del otro. Y los 2 son contra. Pero es curioso porque te sale un estadio, cruzas una cuadra y encuentras el otro estadio.
Cerquita.
Y los que son de una frontera del estadio para un lado son de ese equipo. Y los que son de la frontera del estadio para el otro son del otro equipo.
Okay.
¿El estadio de Boca en qué parte está?
En La Boca, en el barrio de La Boca. En el barrio de La Boca. Okay.
Ese es un estadio que a mí me gustaría conocer.
La Bombonera.
Sí, me encanta ese estadio.
Hay un actor que es muy conocido, Matt Damon.
Sí, que fue la Bombonera.
Ah, ok. Matt Damon, otra vez estaba escuchando la historia esa, porque está casado con una argentina.
Sí.
Y dice que le dijo, oye, yo quisiera ir al fútbol. Y que le dijo ella, espératele. O sea, ¿quieres ir a verlo o a qué quieres ir? No, le dijo, pues me gustaría ir al juego, así como va la gente. No, le dijo, es que aquí son peleas a muerte, le dijo, la cuestión del fútbol.
Le dijeron, sin mujeres, sin niños.
Ah, ok.
Así le dijeron.
Y de hecho, ya que estaban en el estadio, que se terminó, le dijeron, espérate a que se vaya la gente para poder salir, porque creo que se podían pelear en
sí, a las aficiones se le da tiempo de salida. La afición y los locales no, los locales esperan. Pero los invitados o el equipo rival tienen una media hora para ir desalojando su parte de la tribuna, parte del estadio, y esperar que se vayan para que se vaya la otra afición, porque si no se pelean.
Okay.
Por eso. Por eso de política, religión y fútbol.
Okay.
Entonces, obviamente, apelo a la madurez de cada oyente de que yo en lo personal estoy en contra de eso, y ahorita lo vamos a platicar. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema del fútbol argentino en este caso? Las mafias de las barra bravas.
Ok. Lo que pasó aquí en México, ¿dónde fue? ¿En Querétaro? ¿Dónde fue? ¿Cuándo?
En Querétaro.
Hubo muertes, ¿no? Sí. Hace meses.
Hace poco, pasado. Sí, hubo un incidente. Uh-huh. Imagínense que en Argentina siempre. Siempre okay. Hay incidentes. Ahorita hace poco un incidente entre Boca Juniors y Gimnasia y Grima de la Plata. Hace poquito hubo un incidente, hubo un muerto. Entonces, ¿por qué de fútbol no se habla? De fútbol se tendría que hablar.
Acaba de haber uno antier o ayer.
Ese que te digo, sí. Y son temas que la gente, por pudor, por evitar el problema, por apelar a la supuesta paz, deciden no tocarlos. Y una vez vi una cita de un famoso predicador que se llama Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncié bien. Ustedes que saben de inglés también me corregirán. Y este gran famoso predicador vivió hace como más de 100 años, escribió esta cita. Dijo, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. da la alusión de que solo aquellas personas que quieren evitar ese aparente conflicto no discuten de esos temas cuando se debieran de discutir esos temas. Porque por causa de que no se discuten esos temas, alegaba él, hay ladrones en el poder. Uh-huh. Y nosotros que somos de Latinoamérica, vivimos la corrupción en el Estado.
Exactamente.
Y falsos profetas predicando. También. Nosotros que pertenecemos a una congregación cristiana, hemos visto gente que ha hablado cosas que no tenía que hablar o interpretado a su manera y su parecer. Por eso es, a mí doy pie a esta conversación en esto, se me hace muy sabio poder hablar de estas cosas. Religión, política, fútbol, lo que sea.
En la mesa.
En la mesa. Lo único que aquí tendríamos que apelar a la madurez de los de las personas que deciden platicar.
Sí.
De las personas que, o sea, tienes la capacidad de platicar con una persona sobre un tema delicado sin enojarte con la otra persona.
Y pero ahí entra el detalle. El detalle que entra ahí es que casi siempre, aunque sean maduros, terminan enojados. O terminan con problemas.
Sí.
Y yo les puedo contar de mi familia. Mi familia es muy...
Tal vez no se escucha, no diga mucho.
No hay problema que nos escuchen.
No digas nombres.
Ya. Bueno. El punto es este. Mi familia es muy... no fanática, pero ¿cómo les podré decir? Cuando se trata de hablar de política, es muy pesada en la cuestión política. Tal fue el caso que aquí en México, como se dieron cuenta, cambió el poder después de muchísimos años que gobernaban
el PRI y sí, un poquito el PAN.
PRI, PAN y PRD, pero siempre gobernó más el PRI que el PAN. Pero cuando cambia a lo que viene siendo la izquierda aquí en México, en el caso de mi papá es derechista de hueso colorado, de esos que nacen. Y cuando se muera, que Dios no quiera que pronto, pero que se muera...
Que va a estar derecho.
Sí, ¿no? va a estar derecho. ¿Por qué? Porque va a ser derechista. El caso fue este. Aunque veíamos cuando gobernaba la derecha, veíamos la corrupción que había, el robo que había, y todo a simple vista, como se declaró en el último gobierno de la ley de Peña Nieto. Resulta que... A pesar de ver todas las cosas que se hicieron, porque fueron en descaro, fue lo que hubo robo, lo que hubo corrupción, el saber quién gobernaba y quién no.
El nuevo PRI.
Exactamente, el nuevo PRI que le decían.
La misma situación social también te da evidencia.
Exacto.
De la mala
administración. Pero si recuerdan, en el gobierno de Peña Nieto fue muy evidente el tipo de gobierno, tanto en corrupción, tanto en robo, tanto en todo lo que se pudo dar. Y a pesar de verlo a simple vista y todo, cuando hubo el cambio de gobierno, en el caso de mi papá sí abogaba por la derecha, abogaba por el PRI, abogaba por Peña Nieto, a pesar de ver todo. Entonces, cuando hay un grupo familiar por WhatsApp, que yo pienso que muchas familias lo tienen, comenzaba un tema X de política. Y ¡pum! Todo el mundo se encendía. Me da mucha risa a mí porque yo realmente muy movido a la política no soy. Sí sé reconocer que en algún punto sí vi a Peña Nieto y dije, va a ser muy buen presidente, pero ya después es de sabios reconocer los errores. Luego reconocí mi error y dije, bueno, siempre no. El caso es que pues le tirábamos todos al PRI, toda la familia, a excepción de mi papá. Mi papá era mi papá contra todos.
El PRI en México es un partido...
Es un partido político.
No sé si el más importante, o sea, en el sentido de influencia.
En un punto sí llegó a ser el más importante.
En el sentido de influencia siempre sí. Ha gobernado el PRI, por consecuencia.
Pero actualmente, después de salir Peña Nieto, que se formó el nuevo PRI, como dijo Carlos ahorita, ya no es el mejor partido, ya no es el que más influencia tiene.
Okay,
porque la gente dejó de creer, llegó al hartazgo del por eso es que ganó Morena, pues. Creo que ganó otro partido político.
O sea, Morena no ganó en sí tanto, ganó por el candidato, porque López Obrador estuvo haciendo campaña 18 años. Debo reconocer que en las últimas dos sí voté por él porque me verbió. Me engañó. Me siento estafado. López Obrador, me siento estafado. La verdad.
No puede ser.
No, es que no pudo con... No pudo con... Era mucho paquete lo que había, pues. Y yo pienso que a lo mejor le ganaron los años. Si lo hubiera agarrado tal vez joven por ahí en el 2000, Probablemente.
En el 2006 fue cuando perdió con,
Felipe Calderón. Sí, porque en el 2000 fue Lázaro Cárdenas el que Cuauhtémoc Cárdenas el que luchó contra contra el PRI.
Contra el PRI. Y fue que ganó Fox.
Okay. Este, aquí estamos bien entendidos porque son mexicanos, pero no sé cómo nos entiendan los húngaros con respecto a esto. Este, pero este es esto que pusieron en la mesa, pienso que es el plato de tipo de mesa de discusión. Nosotros tenemos la altura de entenderlo. Sí. Este, algo que me llama la atención para poder comprenderlo es la humildad o el reconocer que nos podemos llegar a equivocar. Ajá. Por eso la gente no quiere discutir eso. Porque no queremos dar el brazo a torcer en lo que pensamos.
Y reconocer.
Y reconocer los errores. Reconocer los errores en cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a fútbol. El tema que sea. El tema que sea.
Miren, disculpa. Pasó algo muy curioso, les termino de contar. Cuando comenzamos a hablar de política, yo era el que encendía la mecha. Yo agarraba algo y pum, lo tiraba al grupo y pum, se encendían todos y mi papá también y tra, tra. Y ya no volví a comentar nada, nomás me reía. Y aquí mi esposo a un lado me regañaba. Y me decía, ¿cómo es posible que tires la piedra y escondes la mano? Porque es lo que hacía. Y ya duraban hasta 2-3 horas peleando fuerte hasta que ya nadie hablaba. Y pasaban 2-3 días y nadie hablaba hasta que ya comenzábamos a hablar de temas familiares o pasó esta. Y cuando ya estaba enfadado, volví a encender la mesa yo. Llegó el punto hasta que mi papá se enojó mucho. Y se salió del grupo.
Sí.
O sea, se salió del grupo y dijo, bueno, ahí nos vemos en diciembre. Y ¡pum! En diciembre es el mes donde se junta toda la familia.
Claro.
Entonces se salió y como al mes, no recuerdo si qué pasó, que lo tuvimos que meter al grupo, se salió porque estaba enojado con todo y lo volvimos a meter. Y ya, pasaron como 6 meses y poco a poco comenzó a hablar. Pero ya nos pusimos de acuerdo todos en que de política no íbamos a hablar en el grupo.
Claro.
Porque podía pasar que se volviera a enojar mi papá. Pero en cada oportunidad te quiere tirar, no, que el viejo este, que está, que sí, papá, sí, sí, le digo, sí, sí.
A lo que voy es eso, ese tema, este, es algo que por la paz no lo hacemos, y lo entiendo, yo lo entiendo, uno prefiere tener paz, pasarla bien. Pero por causa de no tener la altura para platicarlo en las mesas familiares, en las mesas escolares, en los trabajos, ¿nosotros qué decidimos? No platiquemos el tema, mejor no vamos a hablar. ¿Y qué hacen los ladrones? Gobiernan.
Sí, exacto.
¿Qué hacen los falsos profetas? Predican. Entonces, es bien importante llevar las cosas a la mesa. Nosotros somos personas políticas, hasta de manera indirecta. Aunque no querramos participar en las cuestiones políticas, al final de cuentas votamos. Uh-huh. Y a veces ni siquiera sabemos qué votamos, porque no nos interesamos en esas cosas. Y al final de cuentas hay un pasaje de la Biblia que dice que tenemos que orar por los que gobiernan para que nosotros vivamos bien, quieta, reposadamente, se refiere. Y siento que es importante, siento que es importante. Yo tengo una orientación política, pero tengo que tener la capacidad de escuchar al otro y no escuchar al otro necesariamente para saber qué contestarle. Porque cuando debatimos, debatimos así. Te escucho, pero para saber qué contestarte lo que me estás diciendo. Y no,
estoy preparando la pedrada que te va a tirar.
Exactamente, ni siquiera estoy razonando lo que me estás diciendo. Estoy preparando cómo contestarte. Porque de antemano puse una pared para bloquear lo que me estás compartiendo. Uh-huh. Entonces puede ser de izquierda. Yo me autodenomino de derecha. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Pero estoy obligado a la razón y por es una cuestión de sabiduría. Reconocer que necesitas aprender toda tu vida. Escuchar. Y entonces a mí se me hace muy sabio poner esto sobre la mesa, el hecho de que tenemos que hablar de estas cosas. Cada uno de los que nos escucha, es un desafío que yo les lanzo, a ver si se animan. Obviamente ustedes van a saber con quién sí, pueden ir practicando. Ajá. A ver, con esta persona que yo sé que me escucha y que es razonable, ¿qué te parece este tema? Y hay que platicar esas cosas. Estábamos hablando la otra vez sobre la ideología de género. Uh-huh. Y imagínense que nosotros digamos, no voy a hablar sobre ese tema porque no me gustan. ¿Saben qué? A nuestros hijos le van a hablar de esos temas.
Exacto.
A nuestros hijos le van a hablar de esos temas en las... Ya está pasando. En las escuelas le van a hablar de esos temas y ya después van a ser adolescentes y que van a salir con ciertas ideologías en las cuales tal vez nosotros estemos en desacuerdo y vamos a decir, ¿pero cómo pasó? Ah, pues, no lo dejaste cuando deberías haberlo hablado.
Lo dejaste.
Mira, te acabo de compartir una imagen que dice: vivimos en una sociedad donde los homosexuales nos hablan de moral, los transgéneros sobre biología, los que matan bebés sobre derechos humanos y los socialistas de economía. Y eso, y es básicamente lo que tú dices. Mientras nosotros, que no sin decir nombres, nos callamos para no querer crear, entrar en contienda o en discusión o crear problemas, mientras nosotros nos callamos, estas personas empiezan a hablar, transgiversar la verdad y comienzan a engañar. Y como tú dices, tal vez ahorita no tenemos hijos nosotros, pero en su momento vamos a tener, y cuando llegue el momento se van a topar con un mundo que fue transgiversado, pues con una verdad a medias, como dicen, como lo que está de moda, que dicen que los hombres transgéneros o los hombres no binarios también pueden quedar embarazados. Ese es como un ejemplo, y que están sembrando por sobre la biología y lo natural, pues que un hombre obvio no puede quedar embarazado. Es un ejemplo por encima que comento.
Vi una noticia, Carlos, trayendo memoria a los podcasts pasados en ese sentido, me sorprendió. Fue una paradoja de ideología. Presta atención a eso, estuve en padre, yo me reí. No me tuve que haber reído de una situación trágica, me reí de la paradoja. Esta es la paradoja que les comparto. Resulta que un hombre violentó a una mujer. Y entonces la mujer, era en España, el asunto del feminismo está muy fuerte. La mujer fue a denunciarlo. Y por causa de denuncia de machismo hay una pena importante en España. Resulta que el hombre fue y se cambió el nombre a un hombre femenino y se cambió su documentación como mujer. Por consiguiente, esa pena ya no aplica.
Para él.
Para él. Y entonces...
Para ella ahora.
Sí, pero recibió una pena mucho menor a la que iba a recibir por esta paradoja de ideología. O sea, en vez de ayudar a la mujer, que en teoría es el propósito, tendría que ser verdadero, por lo que puede llegar a pasar la mujer en desventaja con el hombre, es como que se echaron tierra encima con este tipo de cosas.
Hay otra frase más fea que la dije, pero no la voy a decir, pero sí, es como tragarte tu propia saliva o tu propio vómito.
Sí.
El momento de hacer eso, porque prácticamente no le puedes hacer lo que le querías hacer, porque tú mismo hiciste que las cosas fueran así.
Supongamos que tenía una pena, yo qué sé, de 5 años, por causa de que ahora es mujer, su pena se redujo a 2.
3 meses, sí.
Supongamos, es un equinoccio de los valores jurídicos de España en ese sentido. Pero lo que voy es que vamos a empezar a ver muchas de este tipo de paradojas. Uh-huh. En Argentina, un hombre se declaró mujer, y, un presidiario, un hombre que estaba en la cárcel, se declaró mujer y lo mandaron a la cárcel de mujeres y violó y embarazó a mujeres. Y entonces, ¿cómo le haces si tu propia ley te ampara? ¿Por qué?
Huecos.
Porque no vamos a hablar de estos temas porque la gente se ofende. Uh-huh. Es cuando tenemos que hablar de esos temas. No me importa si se ofenden, porque hay cosas que no se negocian.
Exacto.
Hay valores predeterminados que son simples. Y si nosotros estamos rienda suelta, ya me metí en otro podcast. Vamos a regresar por la rama
yo tengo algo,
pero es sobre la discusión, sí, del tema.
Yo tengo algo que comentar en cuestión a política y en cuestión a gobierno. Y algo no es similar, pero es, por ahí va. Es lo que se refiere al tema. Vivimos aquí en México, para los que nos escuchan que no están aquí en México. Vivimos aquí en México y es un país muy controversial. Porque en regiones del país suceden algunas cosas y en otras regiones suceden. Realmente todo el país está, ¿cómo decirlo?, gobernado por el narco, por así decirlo. O sí, lo mueve el narco. Bueno, el punto es el siguiente.
Pero Culiacán no.
No. Es la cuna, papá. Es la cuna, bueno. Pero está muy calmado. Bueno, el punto es el siguiente. Sabemos todo lo que ocurre en México. En México ocurren cosas muy fuertes. Tanto el tráfico de drogas, principalmente, que es el del que se habla, pero también existe el tráfico de blancas, tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de muchísimas cosas. En los estados acá de más al noroeste, como que viene siendo, no sé si en Nayarit, acá con Wendy, existe el tráfico de personas. Pues, ¿que lo hayas escuchado en alguna ocasión?
Sí, de niños.
Ok. Pero aquí en Sinaloa no se da. Aquí en Sinaloa casi no se da, por ejemplo, el secuestro, el tráfico de personas, pero de ciertas, Ahorita lo que están traficando mucho es indocumentados. Bueno,
ah, okay,
sí. Okay. El punto es que está calmado en el noroeste mucho, mucho de ese tipo de cosas. El tráfico de niños aquí no se puede dar, ni el de órganos, ni nada. Bueno, hace meses veía yo una entrevista a una persona que es, no sé si se considera él todavía narco o no, pero acababa de salir de la cárcel. Y estaba con una periodista muy famosa.
¿Cómo se percibe hoy?
Sí. Entonces.
Me percibo inocente.
Sí. No, no, de hecho lo dijo. A mí me metieron a la cárcel, dijo, porque me pararon en un carro y traía armas. Ah, ok, entonces, ¿por qué no? Pues fue por arma. Sí, le dijo la periodista esta. Pues sí, pero tú traficabas con drogas. Y le dijo, ok, demuéstramelo. O sea, sí, y él sabía que iba a ser nacional y él le dijo, demuéstramelo. No me lo puedes demostrar ni tú, ni tampoco me lo puede demostrar el gobierno. Por consiguiente, yo entré por armas y tuve 7 años y ya, yo pagué mi condena. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y le dijo, ok, le dijo, ya está bien. Aparte que tenías la plaza de tal parte de aquí en Sinaloa, y traficabas, y traías armas, traías gente, y traficabas con drogas, no me lo puedes comprobar, le dijo. Pero también le dijo, yo les quiero decir algo, dijo, ¿por qué trafican con gente? ¿Por qué trafican con niños? ¿Por qué trafican con órganos? Y le dijo, mira, le dijo, te estás metiendo en un tema, le dice él, que no debí, no, tal vez no debas meterlo o yo decírtelo como realmente es. ¡Ah! ¿Y cómo va a ser? Le dice ella, porque así habla. Y le dice, mira, el narco, al menos de acá para Sinaloa, para arriba, le dijo, sí trafica con drogas, trafica con armas. Y con muchos negocios le dijo, pero en cuestión a gente, niños, órganos, todo ese tipo de cosas, el narco acá no lo trafica, porque está prohibido. Pero más al sur, si te vas tú más al sur o a otros estados que yo te puedo decir, le dijo, sí se trafica con todo eso, pero no es el narco. Ninguna de las plazas del narco, le dijo, que existe en todo el país, el narco trafica con niños ni con órganos. ¡Ah! ¿Y entonces quién lo hace? El gobierno. Y le dice ella, no, claro que no, claro que sí, le dijo. Y yo te lo puedo demostrar porque en muchas ocasiones lo vimos. Y el gobierno se ampara como del narco para decir, ok, hagan esto, muevan esto para... es como nuestro negocio, pero... si nos ayudan con esto, no los vamos a molestar. Entonces, ahí vamos a donde dices tú. O sea, están gobernando personas que no tuvieran que gobernar, pues. Por el hecho de tal vez no hablarlo, por el hecho de seguir una corriente. Ah, pues todos van para allá, pues ahí vamos a seguir la bola, pues. Entonces, y ahí es donde decía yo, oye, qué mal que el gobierno haga ese tipo de negocios cuando se supone que está penadísimo, pero es el gobierno el que lo hace. Entonces, ¿a quién culpas? ¿O a quién metes a la cárcel? ¿A puros chivos expiatorios?
Tú le das, en teoría, al Estado se creó para la protección de la sociedad. Uh-huh. Y tú le das el monopolio al Estado de las armas, el monopolio de la defensa. Uh-huh. El Estado es el único que es responsable de defenderte, pero porque así lo decidimos como sociedad. O sea, nosotros no podemos andar haciendo justicia por mano propia necesariamente. Voy a comprar un arma y salir con el arma por la calle, que poder se puede hacer, pero en teoría la sociedad le dio ese poder al Estado. El Estado nos debiera de proteger de esas cosas, pero cuando no en realidad el Estado es el que, no sabemos, no tengo las pruebas exactas conmigo, porque si no ya me hubiera caído todo Televisa y todo Azteca y todo, pero lo que voy, que debiera ser el Estado que nos protege cuando el Estado parece que está haciendo estas cosas.
Fíjate que ahorita que hablabas de España tú, en esta controversia que se dio con la persona, ¿cómo se llama la serie que viste el otro día, Corazón, de España, de las tres muchachas? El caso, no recuerdo, está en Netflix, es okay. Una serie, Cumbres. Caso Cumbres se llama,
sí.
No, el de Cumbres no fue el de acá, el de Monterrey, el asesino de Cumbres fue el de Diego Santoy Riveroy, no, hay un caso en Netflix,
Las tres muertes de Marisela,
no, esa es la de Chihuahua, no, es un caso de España que sucedió en los 90, entre el 93 creo, que asesinaron a tres adolescentes en España, iba saliendo una fiesta creo, se las llevaron y hasta que aparecieron muertos.
Qué triste.
Y se investigó, se hizo muy mediático. Uno de los papás se convirtió prácticamente como el papá de la muchacha de Monterrey, ¿cómo se llama? De la Devani. Entonces comenzaron a investigar y a investigar y a investigar, pero a fin de cuentas encerraron a alguien que no era, alguien que él se puso y dijo que okay, yo soy culpable. Pero al momento del interrogatorio no concordaban muchas cosas. Llegaron a la conclusión que ya no pudieron seguir más el caso porque personas que estaban en el gobierno y de mucho dinero fueron los que asesinaron a las mujeres en un ritual que hicieron. De ahí comenzó el movimiento feminista. Eso fue lo que dio puerta abierta al movimiento feminista que existe hoy en España. Y por el cual sucedió eso, esta controversia que se hizo
okay.
con la persona. Entonces, el movimiento feminista en España, lo fuerte, comenzó más o menos como en el 96-97 y tomó fuerza últimamente, pero fue debido a las tres muchachas estas.
Interesante.
Pero volvemos a lo mismo. Personas que te tienen que proteger son las que hicieron. O sea, fueron las que cometieron el asesinato. Eran personas del gobierno.
Una vez escuché que una herida tapada se llena de humedad, se puede infectar. Entonces a veces las heridas o ese tipo de cosas, la humedad tiene que ser expuestas para que se sanen más rápido, que se oxigenen mejor. Entonces ese tipo de cosas, de política, ahorita podemos entrar en tema de religión también, de religión, de fútbol en el caso de Argentina o cual que sea, si nosotros los tapamos con el silencio o con la ignorancia que decidimos tener, yo decido no saber, la ignorancia es no saber, decido ser ignorante en el tema, pasan estas cosas. Y luego nosotros nos quejamos de lo último que se ve, que podemos hacer la violencia en la calle, es lo último que se ve de un problema mayor que ya se estuvo acumulando hace mucho tiempo. En nuestros casos de Latinoamérica, las cuestiones socioeconómicas, de que hay mucho índice de pobreza, y entonces por causa de la pobreza no hay cultura de trabajo, no hay formación escolar, y por causa de no haber formación escolar, no hay formación de valores, de autoridad y todo eso, entonces se les hace fácil salir a robar. Entonces nosotros nos quejamos de todo eso cuando tendríamos que estar atentos a todo eso de antemano. La cuestión de la prevención, las mejores políticas son las de prevención, se me hace. Bueno, eso hablando de política, nosotros somos ministros religiosos también.
No le estamos tirando duro al político. Sí.
No, pero es que si te metes en la religión, creo que es parte de todo, porque uh-huh. O sea, sin ser religiosos, creo que la iglesia en sí lo que busca en todo tiempo es mantener la base fundamental de la sociedad sana, que es la familia.
Sí.
La familia es lo uh-huh. principal, lo sano de la familia. Pero como la familia o como la iglesia se creyó el cuento de que la iglesia no, el Estado debe ser laico, que la iglesia no se puede meter en la política ni la política en la religión, entonces si hablamos a nivel cristiano o evangélico, muchos cristianos o muchas personas pues no opinaban de política y estamos pagando las consecuencias de lo que, o sea, como la imagen que te decía, los homosexuales nos están hablando de moral cuando no es así. ¿Qué hacen en el Pride? En el Pride, ¿qué es lo que hacen? En el mes. Que, ay, que ahora es un mes, que estrés, ¿no? Antes era aguantarlos todo un día, después toda una semana, y ahora todo un mes. Y es bien terrible. Perdónenme, amigos homosexuales, no tengo nada contra ustedes, pero es muy tedioso tener que
aguantar. Es la manifestación de los lobbies.
Ajá.
De LGBT, porque no todo homosexual pertenece al lobby LGBT. Exacto.
Porque sí, uno tiene amigos que son homosexuales y son buena onda. Incluso pues son
que no se enoje contigo nomás. Ajá. pero mientras la fiesta está en paz, tienes lo mejor con ellos, pero el problema es que causes algún problema o algún enojo y se te cerró el mundo
y a lo que voy es la iglesia se preocupa mucho en cómo te vistes, en cómo te bautizas, en cosas periféricas que tal vez son importantes dentro de la iglesia pero que no benefician afuera, pues.
Las apariencias.
Exacto.
Yo siento, Carlos, en lo personal, ustedes tienen, hago la broma con los locales que estamos aquí, que cada uno tiene 50 años de experiencia porque tienen muchos años en lo que son los círculos religiosos, en este caso la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, y la broma entre nosotros es que cada uno tiene como 50 años de experiencia, y hace un 100 años de experiencia, tienen mucho que contar. Y yo sé que ustedes, yo también tengo experiencia, pero no tanto como ustedes, pero yo sé que ustedes han visto, hemos vivido cosas, y siento, ahorita tocando el tema de la religión, tocando el tema de lo religioso, el ámbito religioso, que el mayor problema de las iglesias católicas, cristianas, las que sean, es el hecho de las apariencias. Por eso somos muy juzgados por aquellas personas que no son religiosas. No, la iglesia está llena de hipócritas. Yo digo así, es verdad, te sumas, somos todos hipócritas. Hipócrita es aquel que finge, en cierto modo.
Muchas veces somos hipócritas con derecho.
A ver, ¿cómo?
Pues que merecemos ser hipócritas con esa persona que no se merece, pero bueno.
Y me amparo con la Biblia, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pero estamos mal, pues es una frase.
Claro, claro.
Es una
claro.
frase que se la escuché en una prédica a Gustavo Falcón y está muy, muy suave, pues. Que muchas veces somos hipócritas con derecho y cierra con eso, pues, amparados en la palabra de Dios, en la Biblia. Que tomamos un versículo a nuestra conveniencia, pero eso. No lo aplicamos como debe ser.
Fíjense, en la semana, no sé si la semana pasada, les mandé al grupo ahí de la iglesia una imagen de un diputado, creo que es de Nayarit.
Sí.
Que es LGBT. Y resulta que anda...
Anda
promoviendo mucho el hecho... de que lo que quiere es que imponer una ley para que las iglesias cristianas ya no den un discurso de odio hacia la comunidad LGBT.
María Clemente, ¿no es?
Un peloncito, sí. Que estuvo vestido de cura o de papa, no sé, en el Congreso. Entonces, a eso es lo que voy, pues, como dices, Carl.
Paréntesis, ellos pueden ofender y...
Exacto, pero nosotros, ¿verdad? Exacto.
Obviamente no somos llamados a ofender, pero es la hipocresía
exacto.
De ese reclamo.
Es esa imagen, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Con ellos siempre ha sido así. O sea, ellos te pueden decir hasta lo que te vas a morir, pero tú a ellos no los puedes ofender, ¿por qué?
Es un discurso de odio.
Entonces, ellos dicen que lo que tú predicas... como palabra de Dios o como Biblia, como iglesia, en el hecho de que la familia se debe mantener como familia, hombre, mujer, hijos. ¿Sí? Ellos dicen, no, ese es un discurso de odio, entonces vamos a lograr que se apruebe una ley para que las iglesias cristianas ya no prediquen eso y nos dejen.
Cristo viene pronto.
Sí, más pronto de lo que creemos. Entonces, él les comentaba eso de esa persona, de que estaba en el Congreso haciendo eso. Y a lo que voy es algo que ahorita me llama la atención, que comentó Carlos, que usamos muchas veces versículos o cosas de la Biblia a nuestra conveniencia.
Sí.
Pero si recuerdan el libro que estamos leyendo, El discípulo.
El discípulo. Recomendadísimo, discípulo de Juan Carlos Ortiz.
Ok. El autor habla sobre el amor hacia las demás personas. Dice, sin amor no hay absolutamente nada. Puedes ir a la iglesia, puedes hacer lo bueno, puedes hacer obras de caridad, pues, pero si no hay amor, prácticamente no hay absolutamente nada. Entonces, como dice el Carlos, tomamos un versículo y ¿cómo decía? Somos hipócritas, pero ¿cómo?
Con derecho.
Exacto. Pero ahí muchas veces, y no es por tirarle a la religión.
Hate, como dirían.
Sí, pues. porque soy parte de, pues, porque soy parte de la iglesia. Pero sí es cierto, nos falta mucho amor a veces.
Sí.
Para comprender.
Esta autocrítica es muy buena, ¿eh?
Sí, nos falta mucho amor para comprender a las personas. No las defiendo en absoluto, no estoy defendiendo absolutamente nada, ni metiendo las manos al fuego por nadie. Pero muchas veces sí nos falta mucho amor para comprender a las demás personas diferentes. No le voy a llamar de otra forma, pero sí a las personas diferentes.
El abecedario.
Exacto. E incluso, fíjate, hay veces que nos falta amor para amar a las personas de la calle. O sea, tan así. El otro día estuvimos en una iglesia promoviendo algo y está casi enfrente donde tenemos el comedor. Ahí atrás de la Capilla Valverde, y creo que algunos han comentado que han ido a esa iglesia y los corren. O los ¿cómo se llama? Los los rechazan.
Okay.
Entonces les digo, no nomás es falta de amor hacia las personas diferentes, no, sino que también a personas necesitadas es falta de amor. Y les digo, yo soy cristiano y me estoy haciendo la autocrítica, y me duele a mí mismo, pero es cierto, así lo somos.
Como cristianos vamos a ser criticados, hagamos las cosas bien o está mal. No han escuchado la famosa frase, y eso que es cristiano, entonces nos van a criticar. Sí. Haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal nos van a criticar. Pero prefiero ser criticado por hacer las cosas bien. Por lo menos así, eso sí tiene mérito.
Exacto.
Eso sí tiene mérito.
Ahí sí.
Este planteo que quiero hacer, no sé cuánto tiempo vamos, no me di el tiempo, para no excedernos, porque puede estar hablando toda la noche. Pero el planteo que quiero hacer, con respecto a la autocrítica, si se fijan, cuando hablábamos de la política, sobre la ignorancia de las cuestiones políticas. Uh-huh. O sea, yo no me quiero meter en política, yo no sé esas cosas, simplemente cada 6 años voy y voto. No más.
Y ya faltan 2.
Faltan 2, ok. Hay que estar atentos, hay que investigar quiénes son los candidatos y todo el show. Tarea para la casa.
El próximo se pone bueno.
Con respecto al ámbito espiritual, nosotros relacionamos lo religioso con el ámbito espiritual. El Occidente es cristiano. Les guste a quien no le guste, Occidente es cristiano, en su mayoría. Y nos regimos por el libro más vendido de la historia de la humanidad, que es la Biblia. Es el bestseller más leído de la historia de la humanidad. Yo no concibo que alguien critique la Biblia si no la haya terminado. Para mí no tiene esa autoridad de criticar la Biblia si de pérdida no la leíste una sola vez. O porque te quedas con un versículo, como decía Carlos, y con eso armas una historia cuando tienes que leer toda la Biblia. Pero somos muy cómodos porque no nos gusta leer. No leemos toda la Biblia y dejamos que alguien nos enseñe o nos las predique. Que está bien, tenemos que ir a escuchar a aquellas personas que se han preparado. Pero la tarea para todos los religiosos o la tarea para todos los que nos consideramos espirituales es leer. Leer para saber lo que nos están diciendo, si es verdad. Hay un evento bíblico en el cual el apóstol Pablo está predicando la nueva fe, que es la del Cristo resucitado, la del Mesías que vino. Y había muchos judíos que ni enterados de eso. Eso era en los primeros años de esta era, de la era cristiana. Y entonces el apóstol Pablo, que era judío, iba a las sinagogas, que eran las iglesias judías del momento, y les explicaba: Jesús es el Mesías. Era el mensaje del apóstol Pablo. Jesús es el Mesías, vino a esta tierra, cumplió la profecía, murió y resucitó, y nos da el regalo de la vida eterna. Y se recibe por medio de la fe. Y entonces los judíos de cierto lugar dijeron: vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si lo que dice este tal predicador, apóstol Pablo, es verdad. Y agarraron las escrituras que ellos mismos tenían, las escrituras judías que hablaban de profecías de Jesús de tiempos antiguos, de que iba a venir el Mesías, y checaron y tenía razón. Lo que está diciendo el apóstol Pablo era verdad. Por consiguiente, lo revisaron y creyeron. Eso es lo que voy con la cuestión de la crítica, a la cuestión de que sí se tiene que hablar de religión en la familia. Pero para eso tiene que estar informado. Nosotros, a la hora de todos los que nos escuchan, que puedes creer o no creer en Dios, pero si te metes a platicar de religión, ahí está el manual, siempre lo tuviste.
Oye, pero pasa lo siguiente.
A ver.
Nosotros que somos evangélicos, por así decirlo, dentro de las iglesias evangélicas existen como, ¿cómo pueden decirlo? Bandos.
Bandos, sí, sí, hay bandos.
O sea, es como si fuera política. ¿Por qué? Porque la mayoría que nos escuchan, yo pienso que son cristianos. Porque acuérdense que las plataformas te recomiendan los podcasts de acuerdo a lo que ya has escuchado anteriormente. Bueno.
Si no eres cristiano y eres ateo, Dios te ama.
Eso sí, cierto.
Dios te ama. Bueno, el punto es el siguiente. Existen, al menos en mi familia, 2 clases de cristianos o 2 bandos, por así decirlo.
Okay.
Eres el unicitario que nomás cree en el nombre de Jesucristo.
¿Cómo? El unicitario, la doctrina unicitario es que Dios se manifiesta en diferentes facetas, pero sigue siendo un mismo Dios.
Sí, pero ellos creen más y se recargan más a solo Jesucristo, como lo sucedió en Azusa. Exacto. O sea, sí, dicen, sí, Dios uno es, exacto, pero ellos es prácticamente nomás recargados en Jesucristo, ¿no? Y está el otro bando que es los trinitarios, que le llaman famosísimos trinitarios.
Los trinitarios son aquellos que creen Dios en 3 personas en uno. Uh-huh. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas y a la vez son uno. Uh-huh. Difícil de entender, lo vamos a entender cuando estemos en la eternidad.
Exacto.
Pero es el concepto.
Exacto. Entonces les digo, en mi familia, incluso si te sentaras a platicar de religión, hay también problema con eso.
Claro.
O sea, también existe ese problema. ¿Por qué? Porque, no, pues, si piensas así, ya eres trinitario y ya, no tienes, ¿cómo se llama? No tienes perdón de Dios y ya no vas a ir al cielo.
Hago un paréntesis. Ajá. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? La misma Biblia que en teoría lee el unicitario, ajá, y lee el trinitario, que Dios no nos mandó a estar de acuerdo, nos mandó a estar en comunión.
Sí, exacto.
Nos mandó a amar. Esa es la clave, o sea, si nosotros nos amamos, a pesar de pensar diferentes, terminamos en comunión, que es estar juntos, uh-huh, en el mismo propósito.
Exacto, pero pasa lo siguiente, nos mandó a estar en comunión, pero ¿qué tan difícil es estar en comunión? ¿O qué tan fácil es estar en comunión? Prácticamente...
Hay muchas...
Sí, exacto, o sea... la respuesta sería, pues es muy fácil estar en comunión.
Cuando nos amamos,
exacto,
hay facilidad.
Pero mira todo alrededor y mira muchas denominaciones diferentes y muchas veces es difícil estar en comunión por los temperamentos, por las formas de pensar, por lo que tú quieras.
El factor humano, nuestra soberbia.
Exacto. Y pues entra la falta de amor, como les decía yo ahorita. Entonces les digo, en mi familia incluso hablar de la religión muchas veces es pleito, por el hecho de que no pensamos igual.
En la casa familiar de parte del lado materno, la mitad son católicos y la mitad son cristianos evangélicos. Cuando era niño se agarraban. Ya de grande, por la paz, ya se respetan. Ah, pero entiendo, esa sensación que tú expresas también ha pasado en mi casa.
Sí, exacto. Y les digo porque pues yo antes... pues éramos de una denominación de la cual nacimos, en la cual tenemos 50 años. Y ya luego Dios nos muestra otro camino y tomamos otro camino. Seguimos siendo cristianos evangélicos, pero como dice mi familia, somos trinitarios, por así decirlo. Y ya no...
Hermanos separados.
Sí, exacto, o sea, ya no, ellos para ellos ya no somos iguales.
No somos hermanos, somos primos.
Somos el patito feo.
Estamos perdidos.
Exacto. Tal así que mi abuelo le dijo a Dulce, ay, no valió.
tuve el honor y el privilegio de poder bautizar a Dulce. Y hay muchas metodologías de bautismo. Hay algunos que creen que solo se bautiza en el nombre de Jesús, ajá, otros que se toman la libertad de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que, como sé que hay familia por medio y muchas formas de pensar, la bauticé en todos los nombres del Señor, para que todo se quede tranquilo, porque lo importante del bautismo en realidad es el acto de fe, la obediencia que se está haciendo. El bautismo simboliza que uno muere a su antigua vida y renace una nueva vida. Y eso es lo importante.
Y fue en un viaje misionero, a donde vamos a ir en noviembre.
Exacto. Ah, exactamente.
Pero a lo que vamos es que incluso hablar de religión en la mesa de nosotros, de nuestra familia,
es difícil. Por eso el desafío que estoy lanzando, muchachos, es difícil. Pero estaría padre, estaría bueno, ¿no? Que todos podamos hablar, como en esta mesa. En esta mesa, hablar de esta manera. O sea, ¿cuál es el propósito? Crecer juntos en sabiduría. Ajá. Entonces, el propósito es crecer juntos en sabiduría. No nos vamos a andar peleando entre nosotros. Opinamos, escuchamos, a ver qué tiene el otro para decir. Tal vez el otro ve cosas que yo no veo. Se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta.
De lo único que sí yo les puedo decir que en mi familia no hay pleito es cuando se habla de béisbol.
Ah,
acuérdense, bueno, que aquí en México, el noroeste es más beisbolero que futbolero.
Sí.
La
Liga del Pacífico.
Sí, exactamente. La mexicana del Pacífico yo creo que es la más importante en México, más que la del sur. Y Sinaloa, pues ya ven que tiene cuatro equipos. Tiene Mazatlán, Venados, Tomateros,
Algodoneros
y Cañeros. Cañeros de los Mochis.
Okay.
Sí, entonces son los cuatro. Entonces todo el sinaloense, al menos por ejemplo mi papá, que vive en Sonora también tiene sus tres equipos. Papá nunca le va, a pesar de que tiene como 20 años allá en Sonora, nunca le ha ido un equipo sonorense. Nunca. Y cuando va al estadio los, por ejemplo, de Hermosillo, el de los Naranjeros, y si va a jugar Culiacán, lleva la gorra de Culiacán.
Los Tomateros.
Sí, y si va a jugar Guasave, lleva la gorra.
Es contra,
y si, ¿eh? Sí, exacto, el punto es contra, y si van perdiendo, mejor se la tapa.
Y es que sí, porque bueno, en su momento yo fui, a mí me gustaba el béisbol. Uh-huh. Pero si Culiacán ganaba la Serie del Caribe, pues que era bien padre verlo jugar, uh-huh, en la Serie del,
claro,
Caribe.
Claro,
exacto. O si Venados, o si Guasave,
sí,
llegaban, okay, a la Serie del Caribe, qué padre. Pues.
Sí, porque eres en el mismo estado, ajá, pues. Pero fíjense que en Sonora no sucede así. En Sonora, sí, por ejemplo, si Naranjeros gana, los Naranjeros, los de Obregón y Navojoa, que es Mayos, oh, y ¿cómo se llaman los otros? Los Mayos y los...
Yaquis.
Y los Yaquis, entre ellos mismos se tiran aquel. Y si gana uno de estos dos le
no
tiran.
No se apoyan entre ellos.
No se apoyan entre ellos.
Oh. mal no. Ahí, Sonora, pilas.
No, no se apoyan entre
pilas ellos. Con eso.
Y aquí en Sinaloa, sí, aquí en Sinaloa es muy apoyado todo el estado por esa parte.
Qué bien.
Entonces,
qué
yo
bien.
Creo que es lo único que no tendríamos problema.
Y es que estamos, Leo, estoy leyendo una imagen que me gustó mucho referente a lo que dijo Rodrigo. Estamos, yo creo que no se puede llegar a tener ciertos acuerdos, o hay ciertos temas que uno no nos atrevemos a hablar porque puede ser ofender a los demás, pues, y creo que se debe a que estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado porque todo es ofensivo, incluida la verdad. Y tiene una firma, no sé de quién es esa frase porque no entiendo esa letra, o no sé, pero es la verdad. O sea, a veces tenemos que detenernos con ciertos puntos o ciertos temas, no tanto porque uno no quiera comentarlos, sino porque a pesar de que es verdad y está fundamentada esa verdad con datos, ponle científicos o con datos bíblicos, si estás hablando algo religioso, o datos científicos, si estás hablando algo científico así, o biológicos, y está la no te atreves a tocar por temor de ofender a ese joven que no sabe cómo se autopercibe, o a ese señor, o a esa persona política, y por eso, para llevarla tranquila y no ofenderlo, por la paz, y por esa aparente paz estamos viviendo un conflicto
al final de cuentas.
El otro día veía un video, yo creo que ya se los comenté en uno de los podcasts pasados, vi un video de dos youtubers que estaban platicando cierto tema, y decía uno, oye, decía, ¿cómo voy a confiar en la generación de ahorita? Dice, para empezar, no saben ni lo que son. No saben si son hombres, mujeres, o no binario, o si sí soy o no soy, o fluido. Entonces dice, ¿cómo voy a confiar en una generación que no sabe ni lo que son?
Género fluido es un género en el que un día soy este y otro día soy aquello.
Hoy me siento así y mañana me siento de otra forma.
Ahorita Demi Lovato, creo que un día.
Está loca.
Ay, está...
Perdón, Demi.
Demi Lovato es una persona que, pues, ya no sabe ni qué ondas, pues.
Sí,
y a pesar de que dijo, ya no quiero que me llamen con mis pronombres de mujer. Un día llegó y dijo, ya, hoy me siento más mujer, así que hoy me considero de género fluido porque hoy amanecí sintiéndome más mujer.
Una vez escuché una reflexión, y con esto me gustaría prácticamente ya cerrar, que la gente quiere alfombrar el mundo para que nadie se lastime en vez de enseñar a usar zapatos. O sea, quieren alfombrar el mundo, resolver los problemas del mundo con cuestiones para que todos estén bien, en vez de enseñar a usar zapatos. Gente mala va a haber gente mala. No podemos evitarlo. El asunto es que nosotros seamos la gente buena, nos esforcemos. Es cierto que la moral, el decir soy bueno, ya está haciendo, faltando la moral, porque no hay ninguno bueno según la Biblia. Uh-huh. Pero podemos crecer como sociedad. Pues prácticamente me gustaría concluir, no sé ustedes cómo la ven, con estas cuestiones. Tenemos que hablar y poner este asunto sobre la mesa.
Tenemos que alzar la voz,
tenemos que hablar y no decidir permanecer en la ignorancia. Porque si decidimos permanecer en la ignorancia, después vemos los frutos que estamos viendo ahora. Algo que me sirve mucho como extranjero es mirar hacia las naciones, y lo que pasó en Estados Unidos y en Europa rebota en Argentina y después llega a México y después al resto de Latinoamérica. Así más o menos la cadena. Entonces yo sé lo que va a pasar más o menos en México viendo Argentina. Entonces, amigos, vean Argentina, porque sabemos que así va a llegar a México. Y si yo quiero ver qué va a pasar en Argentina, miro España, o miro Europa, o miro Estados Unidos. Entonces, hablemos. Sigamos el consejo de Charles Spurgeon, que decía que hay que hablar de política porque si no los ladrones gobiernan, y hay que hablar de religión porque si no los falsos profetas están predicando.
Así es. Así es, así es, concuerdo contigo. Y aquí ya tengo algo, Joseph.
¿Ya vino Joseph?
Ya vino Joseph a participar.
A decir, listo, ya terminaron el podcast. La gente que los escucha no va a escuchar más de una hora, quiere escuchar un ratito de ustedes. Entonces, agradezco mucho que hayan estado del otro lado escuchándonos. Esperemos que estas reflexiones que hemos compartido con cada uno de ustedes les hayan interesado. El anhelo de hacer estos proyectos es participar junto con ustedes de unas buenas reflexiones. Así que aquí en la Mesa del Rey se los agradecemos que nos estén escuchando de cualquier parte del mundo, ahí donde estés.
Así es. Espero que sigan escuchándonos, amigos. Espero que les siga gustando los episodios que están saliendo. Aquí el niño quiere galletas. Pero ya, lo bueno que llegó ya cuando estábamos terminando. Sigan escuchándonos. Espero que les sigan gustando. Y recomiéndenos. De igual forma, si nos quieren saludar, ahí están nuestras redes sociales. A la Mesa del Rey Culiacán en Facebook e Instagram. Son las que más se usan. Y de igual forma, ¿ibas a comentar algo, Carlos?
Los cobardes siempre quieren tomar decisiones políticas bajo el amparo de un acuerdo. No, no iba a comentar eso, pero leí la imagen y me gustó.
Ah, pero es buen punto.
Sí. Hay que levantar la voz, ¿verdad? Y siempre fundamentarte con datos para que la persona que no se sienta ofendida, y si se siente ofendida, demuéstrale que lo que dices es verdad, fundamentada con datos, no con emociones, pues. Porque la vida no es emoción, o sea, la vida es emocional, pero no hay que dejarnos llevar por las emociones. No hay que dejar, y sobre todo, cualquier plática, siempre llevarla por el buen camino, siempre. Alzando la voz, no tener miedo a ser rechazado. Jesús fue rechazado y él no le sacó, él no tuvo miedo. Él fue valiente. Y estamos en una generación que necesita de valientes que no teman en decir la verdad. Cueste lo que cueste, si cuesta rechazo, si cuesta, pues no callemos.
Yo creo que estamos en una generación donde la mayoría de las personas, cuando no les gusta algo, se defienden como gato. ¿Se han visto cómo se defienden los gatos? No, sí, pero se defienden, se acuestan en el suelo y comienzan a patalear. O sea, se defienden de abajo hacia arriba. Como que se sienten perdidos y dicen, no, aquí en el suelo puedo hacer más y tirar. Y lo hago referencia, yo tenía un amigo que era muy bueno para legar, pero cuando tú le ganabas en la legata, él siempre trataba de saber lo malo de ti, alguna cosa mal. Y por ejemplo, si somos, yo soy mi amigo y tú eres yo, y a fin de cuentas, como somos amigos de hace mucho, yo sé muchas cosas de ti, pero si tú me ganabas alegando, entonces ya para que, que ya me ganó, ok, pero tú hiciste esto, y se iba enojado. Entonces yo pienso que estamos en una generación donde se están defendiendo.
Sí, hay que aprender a escuchar, amigos.
Discúlpeme por decirlo, pero sí es cierto. Por consiguiente, algo más que decir, algo más que...
Yo estoy contento y satisfecho de haber participado con cada uno de ustedes. Los espero en la próxima, a ver qué tema viene.
Chicas, muchas gracias por acompañarnos. No hablaron, pero qué bueno que nos acompañaron. Perfecto, amigos, nos vemos y que estén bien todos. Bendiciones para todos. Bye.